Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
La universidad nunca paró y la verdad que tuvimos que dar un viraje muy importante hacia un nuevo escenario, que es el escenario, ¿no es cierto?, de la pandemia, y cómo se ubicaba la universidad en ese contexto, habida cuenta de que nuestra universidad particularmente tiene una vinculación muy fuerte con todo lo que es el área de salud a través de la existencia de una escuela de salud con carreras muy específicas en todo lo que tenga que ver con las capacidades que tiene la universidad para mitigar y contener la pandemia cuando llegue, porque afortunadamente en San Luis, con las medidas que se han tomado, no ha llegado la pandemia, o si ha llegado la han contenido de una manera muy eficiente, que bueno, son las carreras claramente de enfermería, ¿no es cierto?, primero, y después, bueno, seguidas por kinesiología y obstetricia. Tal vez vos sabés que tenemos también el ciclo complementario en educación física y la carrera de medicina, que recién empieza en realidad, pero bueno, ya tenemos un grupo de médicos importante, ¿no? Entonces, bueno, la universidad es como que dio, digamos, nos encontró esto de golpe. La verdad que nosotros teníamos una sospecha de que esto podía pasar, por como hemos visto que se había desplegado todo esto en el continente asiático, habíamos armado nuestros comités de crisis, pero lamentablemente el tema llegó. Llegó y se instaló, y se ha instalado fuertemente en algunos distritos del conurbano bonaerense, en algunas otras provincias donde no se alcanzó a hacer la mitigación. Y la universidad en ese contexto, la Universidad de Villa Mercedes, pero en el contexto de las universidades públicas de Argentina, ¿no es cierto?, tuvo que ponerse un poco en consonancia con lo que estaba pasando en el resto del sistema universitario nacional. Nosotros las medidas que hemos tomado, esto es muy importante que la gente lo sepa, tienen que ver con todo lo que se está haciendo a nivel nacional. ¿No? Prácticamente no hemos hecho nada que no esté contenido dentro de esas medidas, ¿no? Salvo la Universidad de Buenos Aires, que decidió definitivamente cerrar sus puertas y prorrogar el inicio del primer cuatrimestre para el mes de junio, las otras 55 universidades públicas decidimos dar continuidad a las clases bajo un poco la idea de, bueno, hagamos lo que podamos, ¿no es cierto?, en este contexto, porque no estamos definitivamente preparadas para dar clases en la virtualidad, hagamos lo que podamos y después tomemos algunas medidas remediativas que deberán ser, por supuesto, después obviamente plasmadas en resoluciones específicas y demás, ¿no es cierto? En el caso nuestro ya las tenemos, pero deberán ser homologadas por el Consejo Superior. Y con esas medidas, bueno, tratemos de paliar el problema, que básicamente había dos escenarios acá. O se seguía adelante y se trataba de hacer lo que se podía, o directamente prácticamente se perdía el cuatrimestre, ¿no? Y cuatrimestre con el problema también de que vos no sabés si no perdés el año, porque no sabemos estas prolongaciones que están habiendo, ¿no es cierto? Que digamos, yo no soy quien para opinar, porque en realidad no soy epidemiólogo, ni estoy en ningún órgano de toma de decisiones respecto de esto. Está Villa Mercedes, la Universidad de Villa Mercedes está dentro de la ciudad de Villa Mercedes, justo Arac, y nosotros nos sometemos a lo que decidan los comités de crisis de la provincia, porque este es un problema de salud pública, aparte no es un problema de educación.
Aparte un escenario que es muy cambiante, puede cambiar de un momento al otro.
Y es un escenario cambiante, ¿no es cierto? Porque vos has visto, hay un video en YouTube ahí, que es el famoso caso 32 ese de Corea del Sur, donde cuentan cómo puede ser que de golpe la tenían contenida y de golpe en el lapso de 15 días se les disparó la epidemia, y fue el caso de una mujer que evidentemente era asintomática, que estuvo en muchos lugares distintos, en iglesias, en cosas, y contagió a más de 1,000 personas en el lapso de 48 horas, ¿no? Entonces el problema de este virus es que tiene ese poder de contagio tan alto, y entonces, bueno, estas medidas de contención son muy estrictas porque sabemos que ese es el problema que tiene. Pero bueno, volviendo al tema de la universidad, sí. Pepe, entonces la universidad, bueno, por un lado se tomó la decisión, por supuesto, todo esto en consenso con todos los equipos de gestión, los directores de escuela, departamento, etcétera, los coordinadores de carrera, de seguir adelante con las clases, dentro del marco de la virtualidad. Bueno, eso es todo un escenario que es un escenario muy complejo, por cierto, porque vos te digo, no estábamos preparados para ese tema. Y por otro lado, que ya lo voy a retomar, por otro lado se tuvo que poner la universidad, a pedido del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de Salud, del Gobierno de la Provincia, la Municipalidad, es decir, todos los comités de crisis que se organizaron, la universidad se tuvo que poner a ver, bueno, cuáles eran las capacidades que tenía de respuesta para la mitigación y la contención de la pandemia. Así que, bueno, han trabajado muchísima gente, creo que nosotros hemos dado respuesta en la medida de las posibilidades, una universidad joven, ¿no es cierto? Pero afortunadamente las medidas de contención han sido lo suficientemente efectivas como para que la pandemia esté, por lo menos en la provincia de San Luis, ¿no es cierto? Aparentemente es un tema que está frenado, ¿no? Pero bueno, hay un informe de gestión de todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha puesto a disposición en función de esto, desde cosas muy complejas como son equipos para la de PCR, para medir justamente las personas que puedan estar infectadas con el coronavirus, hasta temas muy elementales como puede ser movilidad, ¿no es cierto? Eso, básicamente las cuestiones que se pusieron a disposición se dividen como en tres grandes rubros, que es personal, uh-huh. desde profesionales hasta voluntarios, infraestructura y temas que tienen que ver con las capacidades que tengamos nosotros de equipamientos y demás, ¿no es cierto? Después está el tema, está el otro tema, que es un tema clave, que creo que es la gran discusión que estamos afrontando en estos momentos, que es el tema de la virtualidad en la educación. Porque claramente sabemos, positivamente, ¿no es cierto?, sabemos que hay alumnos que no tienen los elementos para poder tomar las clases. Si bien las clases están en las plataformas virtuales, los profes en la mayoría de los casos están dando las clases quedan grabadas, con lo cual los alumnos después las pueden ir escuchando y demás, pero así todo hay alumnos que no tienen las computadoras y hay alumnos que sí tienen las computadoras, pero no tienen el acceso amplio a Internet, ¿no? Bueno, ahí hay unas medidas que se están tomando a nivel nacional. Se han distribuido 130.000 computadoras, pero no han venido hacia el interior, salvo al NOA y a la provincia de Buenos Aires. Se están distribuyendo en los niveles primario y secundario. Y después hay otras medidas que se están tomando a nivel nacional de convenios que están haciendo con empresas telefónicas para que los alumnos puedan usar sus celulares y no les consuma los datos móviles. Si acceden a las plataformas terminadas en Eduar o en GovAr. Uh-huh. Por lo cual los profes darían las clases a través de esas plataformas, los alumnos a través de sus celulares podrían participar de las clases y no le consumiría los datos móviles del teléfono.
Bien.
Bueno, ese es todo un tema que hay, y hay otros problemas que se nos vienen ya, habida cuenta del avance, ¿no es cierto?, del cuatrimestre y de que muchos profesores están dando clases y hay cosas que no están normadas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las evaluaciones.
Exacto.
Hay mucha gente preocupada de decir, bueno, ¿cómo hacemos para evaluar, no? Yo soy profe en la UNSL, tengo mis asignaturas ahí de geología y, bueno, también vivo la misma situación, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esta semana y la semana próxima va a haber un maratón de reuniones con los distintos claustros y las distintas escuelas, en principio, para poder hacer un ocultamiento ya preciso, porque tenemos los datos, pero queremos escuchar ahora fundamentalmente a los distintos claustros, las distintas escuelas, todas las personas que están en órganos de cogobierno, fundamentalmente, te hablo de docentes, no docentes y alumnos que puedan estar integrando los consejos superiores, los consejos departamentales, los consejos de escuela, las comisiones de carrera, digamos, ¿no?, los centros de estudiantes, los gremios. Uh-huh. Queremos escucharlos a ellos ahora, que nos digan a ver si nosotros nos estamos perdiendo de algo, algún dato que nosotros no tengamos, si tienen estadísticas realizadas, nosotros tenemos las nuestras. Queremos ver, porque evidentemente en las medidas que nosotros hemos tomado, que las hemos plasmado en dos resoluciones, que son básicamente la 83 y la 109, dejaban un poco la posibilidad laxa, abierta, a que, bueno, que se sigan dictando las clases, que se corra el primer cuatrimestre, dejar abierto el primer cuatrimestre, que reevaluar la promocionalidad de las materias, ver el tema de las mesas extraordinarias para los alumnos que están por egresar, a ver si se pueden tomar o no se pueden tomar en la virtualidad, que los docentes evaluaran si su materia se puede dictar o no en la virtualidad, en qué cantidad de contenido se puede dictar en la virtualidad, toda, una parte, nada, ¿no es cierto? Y también que los docentes, ¿no es cierto?, nos hicieran propuestas y hicieran un relevamiento concreto de los alumnos que estaban con problemas, porque quién mejor que el docente que tiene la planilla de los que se tienen que inscribir para saber cuántos alumnos son los que tienen inscrito en la asignatura o los condicionales y cuántos están cursando y cuántos no están cursando y por qué no lo están haciendo, ¿no?
Exactamente.
Así que, bueno, todo esto nosotros lo que vamos a hacer ahora esta semana y la semana que viene, vamos a hacer unas sesiones maratónicas de reuniones, van a ser reuniones largas, queremos tener un detalle de sintonía fina del problema, porque todas estas cuestiones nos van a llevar a tener que ajustar estas resoluciones, y para ajustar estas resoluciones nosotros ya es muy probable que tengamos que poner a funcionar los consejos. Uh-huh. Si bien tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, vos vas a ser una pieza clave en eso, porque es todo un tema informático de banda ancha, de redes que se caen, de horarios que se usa el internet, etcétera, pero vamos a tener que ver de empezar a ajustar estas resoluciones, y el ajuste de estas resoluciones lo más probable es que se haga a través de los funcionamientos de los consejos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, no lo vamos a hacer físico, como pidieron en algún caso algunos consejeros del superior, que dijeron que nos demos autorización, pero nosotros no vamos a violar las leyes, bajo ningún concepto vamos a violar las leyes, porque vamos a terminar todos con una denuncia penal, pero sí creemos que ya ha pasado un tiempo suficiente, y es muy probable que también se prolongue esto, uh-huh, lamentablemente, sí, sí. Es probable que se prolongue, porque a medida que más se achata la curva, más se va a prolongar el pico de la epidemia, y bueno, nos parece que ya es importante que digamos, tengamos, juntar en estas dos semanas los insumos básicos, como para ya en mayo, fundamentalmente, ver qué cuestiones tendríamos que ajustar y ya organizar las reuniones de los consejos, que serían consejo de escuela, consejos departamentales, consejo superior, para que ajustemos estos temas que, ya te digo, nosotros los hemos dejado un poco en un sentido amplio, ¿no?
Dos preguntas, rector. Sí. O sea, estaremos hablando entonces de dos cosas. La cuestión es generar una construcción en relación con todos los claustros. ¿Esto sería antes o se esperaría estas reuniones de los consejos para, bueno, llegar a algún punto?
La idea es ahora munirnos nosotros de los insumos precisos, concretos, ya tener datos precisos en estas dos semanas, semana y media, preciso de cuál es el estado de situación concreto. Vos sabés que el viernes es feriado, ¿no es cierto? Así que tenemos un día menos ahí porque, bueno, la gente en los feriados no tiene por qué trabajar.
Está bien.
Yo voy a estar hoy y mañana acá, entonces ya miércoles, jueves pensamos arrancar y seguir lunes, martes y miércoles la semana que viene, tratar de armar todas estas reuniones, ¿no es cierto? Van a ser una cantidad de reuniones muy numerosas porque queremos escuchar a todos los claustros y no solamente los temas que tengan que ver con esto, si hay otro tipo de problemas, personas que necesitan algún tipo de apoyo, que lo hemos estado dando, etcétera, pero queremos tener un conocimiento acabado del tema, y con esos insumos y lo que ya nosotros tenemos legislado, ver qué ajustes tenemos que hacer, uh-huh, a las legislaciones. Y bueno, en esto está también un tema que es muy importante, que es que cada escuela, ¿no es cierto?, y cada departamento tiene su autonomía. Esto hay que explicárselo a la gente, ¿no?
Claro,
acá, exacto, hay todavía una cultura, lamentablemente, un tanto paternalista, un poco verticalista, que deviene en lo que fue la universidad durante los 10 primeros años de historia, que vos te acordás, Pepe,
sí,
claramente,
sí, sí,
que
era normalización.
Estuvo con un proceso de normalización en donde todo el poder de esos consejos recaía en el rector. Entonces, bueno, todavía sigue existiendo un poco esa postura de que quieren escucharlo al rector, que lo quieren escuchar al rector, y eso es muy importante, pero es muy importante también que empiecen a escuchar a los directores de escuela.
¿Los consejos de escuela tienen que esperar que sesione el consejo superior o ya lo pueden ir haciendo antes?
No. Cada, digamos, en esto hay que, primero habría que modificar los reglamentos de funcionamiento, para eso habría que reunirse, y claro, reunirnos no lo podemos hacer.
No, digamos, lógicamente.
No lo podemos hacer. Entonces habría que buscar la forma de alguna resolución ad referéndum para establecer, ahora el Senado lo está haciendo, ¿no es cierto?, y que probablemente la Cámara de Diputados también, ad referéndum, hacer una resolución que permita las reuniones virtuales. Pero,
exacto,
bueno, eso hay que prepararlo, ¿viste?
Exacto, exacto.
Porque una cosa es tener una reunión virtual donde vos estás y los otros escuchan nada más, y otra cosa es donde todos interactúan en un horario que hay mucha gente metida en la red, que las cosas se caen, hay un problema con las votaciones, ahí cómo se va a votar, ¿no es cierto? Es decir, hay toda una complejidad que abordar, pero bueno, nosotros estamos dispuestos a hacerlo porque creemos que ya esto se va a prolongar y en la prolongación es necesario que los órganos de cogobierno empiecen a funcionar. Y hay otro tema, Pepe, también, que es muy importante, que no se está hablando y yo lo voy a introducir acá, que es el tema del llamado a la asamblea universitaria. Uh-huh. Es decir, si esta situación se sigue prolongando meses y meses, porque bueno, no lo sabemos, es un signo de pregunta que tenemos, nosotros estamos todavía en la etapa, estamos en el 95% normalizados, pero tenemos que cerrar el trámite de la normalización. A mí ya de Buenos Aires me han preguntado, bueno, ¿cómo vamos a terminar, concluir con eso? Somos una de las pocas universidades que les falta
hacer ese cierre, decir.
El cierre, porque bueno, las elecciones ya se hicieron, ¿no es cierto? Están aprobadas, salieron las resoluciones, están en Buenos Aires todos esos datos, pero a nosotros nos está faltando aprobar el estatuto definitivo, y con ese estatuto definitivo mandar ya eso a Buenos Aires para que se homologue, salga publicado en el boletín oficial, y se haga el cierre definitivo, con lo cual la universidad quedaría definitivamente normalizada. Bueno, es muy probable que también nosotros tengamos que inmediatamente, amén de que funcionen todos estos órganos de gobierno, hacer funcionar al máximo órgano de gobierno que tiene la universidad, que es la Asamblea Universitaria. Así que creo que ya, no sé, estábamos esperando estas definiciones de ayer, ¿no es cierto?, de anteayer del presidente, de ayer del gobernador, porque teníamos todavía la sospecha de que, como San Luis está en un caso muy particular, de que no tiene ya circulación viral, está claramente probado que no hay circulación viral, uno pensaba que, bueno, que se iban a permitir algún tipo de reuniones con todos los recaudos,
claro,
¿no es cierto?
Claro. Sí, eso hubiera cambiado el panorama, pero bueno, claro, lógicamente que ahora hay que hacerlo, y la cuestión técnica, a la cual hacía referencia, es muy importante, va a ser
fundamental. Es muy importante porque, claro, es un tema complejo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no sucedió, es decir, no se está abriendo la posibilidad de que la gente se reúna, más allá de que vos dijeras, mira, nosotros vamos a tomar todas las medidas protocolares, claro, que hagan falta, ¿no? No lo están haciendo, bueno, tienen sus razones, ahí hay gente especialista opinando sobre el tema, que son epidemiólogos y demás, uno no se va a poner a discutir ese tipo de cosas, obviamente, porque uno es un profesional y sabe que hay gente que sabe de esos temas, pero lo que sí nosotros entendemos es de que hay cosas que tienen que suceder, la asamblea universitaria, los funcionamientos de los consejos para pasar un poco en limpio, ajustar todo esto, bueno, ¿vamos a seguir en esta mecánica? ¿No vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo lo vamos a plasmar esto en resoluciones? Y para eso es muy importante que ya funcionen los órganos de gobierno, digamos, ¿no? Nos parece que ya llega un punto en que esto tiene que suceder. Así que esa es básicamente la idea, ¿no?
Muy bien, o sea, el adelanto entonces sería la primicia para la mañana ideal, es que ya se está trabajando en esto, hay que finalizar, pulir el tema de la cuestión técnica, y ya el mes que viene ya estarían entonces los consejos trabajando, por decirlo de alguna manera,
y sesionando. Esa es la idea, sí. Uh-huh. Un poco lo que queremos hacer ahora es hablar con todos los actores, por claustros y por escuelas, pero bueno, una de las preguntas que le queremos hacer es esta también, ¿no es cierto? ¿Qué opinión tienen respecto a este tema? A nosotros nos parece que ya deberíamos avanzar en ese sentido. Habida cuenta, como te digo, de que esto tiene toda la pinta de que se va a prolongar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, rector, no sé si queda algo más por agregar. Sí, recordarle lo del acto muy emotivo que estuvo pasada semana, 24 egresados en la colación
de la Escuela de Salud, sí, los otros chicos que estaban por egresar van a esperar un poco con los títulos, queremos hacer el acto de colación como hacemos normalmente, ¿no es cierto? Llegado el caso, bueno, si es imperativo lo haremos de la misma forma, pero lo de la Escuela de Salud nos pareció que era muy importante, pues son 24 más profesionales de la salud que la universidad le provee a la provincia, y por supuesto, bueno, llevar un mensaje de aliento a toda la gente, de agradecimiento a todos ustedes, a vos, en representación de todos los muchachos no docentes, de todos los contratados que le están poniendo el hombro a esto, a todos los docentes que están trabajando desde su casa con todas las limitaciones que eso significa, y por supuesto llevar un mensaje alentador a toda la comunidad del UMBIME, porque bueno, a pesar del problema que estamos teniendo, que es un problema inédito, ¿no es cierto?, una cosa que nadie se pensó en su vida que podía pasar una cosa de este tipo, estamos viendo la voluntad que se está poniendo para llevar adelante la cursada, y a los alumnos que puedan estar todavía teniendo problemas, eso, hacerles saber de que estamos atentos al tema y estamos trabajando para ver cómo vamos a resolver y que vamos a flexibilizar todo lo que tengamos que flexibilizar para que ellos no pierdan un cuatrimestre o el año, ¿no?
Bueno, de todas maneras, como decíamos al principio de empezar la nota, la universidad no ha parado de trabajar. Ya se ha venido, inclusive se viene visibilizando a través de las redes, que desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles Universitario, desde Académica, bueno, de distintos sectores que tiene la universidad, no ha parado. Yo creo que, bueno, está bueno también esto de poder charlarlo y recordarle por ahí a los estudiantes que tienen esa duda, que se encuentran con algunos problemas que, a ver, no es que se haya olvidado el tema, al contrario, sino que se quiere unir todos los criterios para generar una solución concreta al tema.
Sí, sí, esa es la idea. Nosotros optamos por el plan de seguir adelante a pesar de la adversidad. Otras universidades dijeron, no, nosotros no podemos ir adelante, vamos a parar. Nosotros tomamos esta opción, lo cual no implica que nosotros mañana no cambiemos de idea, digamos, sí, bueno, che, mira, esto es un lío, no se puede seguir así, paremos.
Claro, no va a funcionar esto, claro, no va a funcionar de esta manera.
Claro, no va a funcionar, va a funcionar de esta manera, pero bueno, nosotros nos pareció que hasta acá, digamos, había que tomar este camino, que creo que en principio, bueno, vamos a ver ahora, ¿no? Esta semana y la semana que viene vamos a ver el grado de asertividad que han tenido estas medidas, ¿no?
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.